El día de hoy estaremos hablando acerca del por qué las mujeres no reconocemos varias de las violencias de las que hemos sido víctimas y que pueden terminar en femicidios. Pero antes de eso, empecemos con un caso que estremeció no solo a Bogotá, sino al país por la crueldad, la brutalidad y la respuesta de los medios y entidades competentes.
Y en Colombia, decenas de mujeres marcharon en contra de un concepto jurídico en el que se culpó a una mujer de su propia violación, tortura y asesinato.
Un sentimiento de indignación ante el concepto emitido por la Secretaría de Gobierno respecto a la muerte de Rosa Elvira Celi, culpándola de su violación, tortura y asesinato, hizo que decenas de personas se reunieran hoy frente al Palacio de Liébano, sede de la Alcaldía de Bogotá, para pedir la renuncia al representante de esta cartera.
Les cuento que el femicidio fue acuñado por primera vez en 1970 por Diana Russell. Surgió como alternativa al término neutro de homicidio, con el fin político de reconocer y visibilizar la discriminación, la desigualdad y la violencia sistemática contra la mujer que en su forma más extrema culmina en la muerte. El femicidio se aplica a todas las formas de asesinato sexista, es decir, los asesinatos realizados por varones motivados por un sentido de tener derecho a ello o superioridad sobre las mujeres, por placer o deseos sádicos hacia ellas o por la suposición de propiedad sobre las mujeres.
Habló mi padre, la red explota, el Twitter arde, si tocan a una nos tocan a todas, el femicidio se puso de moda.
Bueno, Laura, recordemos que estos términos que nos acabas de mencionar, como son el femicidio y el feminicidio, empezaron a ser muy usados por los medios de comunicación después del caso de Rosa Elvira Celi. Es importante reconocer las estadísticas y los estudios acerca de los asesinatos y de las violencias hacia la mujer. En los primeros 9 meses del 2016, en Bogotá se presentaron 8.138 casos de violencia física contra mujeres a manos de sus parejas. Esto representa un incremento del 15% frente al mismo periodo del 2015, cuando ocurrieron 7.084 casos. Eso quiere decir que en promedio cada 12 horas hay 11 víctimas de este flagelo social, o que cada día 22 esposas, novias o compañeras son lastimadas por sus cónyuges o novios. Las cifras son del Instituto Nacional de Medicina Legal, que dio otros datos sobre las localidades con mayor tasa de ocurrencia de violencia por cada 100.000 habitantes. Estas zonas son La Candelaria con 470 casos, Ciudad Bolívar con 406, San Cristóbal 382, Los Mártires 375 y Santa Fe 371 casos.
¿Y qué del ataque sexual? Según análisis del programa Bogotá Cómo Vamos, entre enero y septiembre del 2016, en Bogotá ocurrieron 2.734 casos de presunta violencia sexual contra mujeres. Esto representa el 84% de un total de 3.259 casos presentados, y un 8% menos que en el mismo periodo de 2015. En promedio, cada 5 horas, 2 mujeres fueron víctimas de violencia por presunto delito sexual.
Consideramos importante este espacio para las mujeres quienes han sido víctimas, pero también para esas voces que desde sus áreas nos aportan conceptos y mensajes a un tema como la violencia a la mujer. Así que escuchemos a estos expertos.
Adriana Celi, hermana de Rosa Elvira Celi, nos cuenta lo que sucedió y cuál es su labor para frenar las violencias hacia la mujer.
Mi nombre es Adriana Celi. A raíz de lo que le pasa a mi hermana, mi trabajo, mi labor, creo que es importante llevarlo a conocer, visibilizar las violencias, dar a conocer con el testimonio de mi hermana que todas sufrimos y somos víctimas de violencia. Mi reparación y mi forma de sanar ha sido este trabajo, el poder llevarle a las mujeres, el poder aportar un poco de mi conocimiento y empoderar a las mujeres tanto en el conocimiento de los derechos como cómo denunciar y cómo tener esas rutas de acceso a la justicia.
Bueno, ahora escuchemos a Andrés Gómez, psicólogo y docente, que nos habla desde su campo sobre las posibles causas para arremeter contra el género femenino.
No, hay que entender que una mujer víctima de maltrato es algo, digamos, consuetudinario, algo que ha sido desafortunadamente parte de su vida y muy posiblemente de su hogar, en donde ha visto patrones de comportamiento del padre hacia su madre, o de sus tíos hacia su madre, incluso de sus propios hermanos hacia su madre, e incluso lo naturaliza, consideran que es algo que hace parte de la vida.
Edwin Guzmán, sociólogo y activista de las luchas sociales, nos habla cómo desde una sociedad patriarcal se ha naturalizado el hecho de arremeter contra las mujeres.
Se parte del hecho que hay una concepción que estamos en una sociedad patriarcal donde las decisiones de los hombres someten a las de las mujeres, y bajo una concepción de posesiva, de que si estamos compartiendo una relación, tú te conviertes en mí. Mi esposa, mi compañera, mi pareja. Y esa constitución de posesión le impide a la otra persona tomar decisiones propias. Entonces hay una concepción de posesión como de cosa. En el caso de los feminicidios, digamos que ha sido de larga trayectoria. Lo que pasa es que ahora lo que sí existe es una cultura de la denuncia, o por lo menos está, que es lo que creo que hay que seguir fortaleciendo.
Bueno, y continuamos con una voz femenina, Ligia Fanny Naranjo, que es coordinadora del programa Soy Paz y del Diplomado de Paz y No Violencia. Ella nos cuenta por qué es importante empezar a movilizar conciencias desde este ámbito académico.
Necesitamos sensibilizar y concientizar a la población en general universitaria de la no violencia contra las mujeres, del no acoso sexual, del no maltrato ni verbal, ni físico, ni psicológico.
A pesar de todas estas reflexiones y la visibilización de distintas violencias hacia la mujer, muchas de estas aún no reconocen cuando son víctimas o cuando violentan a otras mujeres y hombres, pues en una cultura patriarcal como la que vivimos, han sido naturalizadas estas violencias y las distintas relaciones de poder.
Amita, hay que darse a desear.
Todas las mujeres nos sentimos realizadas al casarnos y tener hijos.
No deberían de molestarse porque les digan piropos en la calle. ¿A quién no le gusta sentirse guapa?
Los hombres son racionales y las mujeres emocionales.
Lava la loza.
Cuando le toca a mi hermano.
¿Cómo así? Esas son cosas de mujeres.
Hay algo que como mujeres no olvidamos. Esas primeras experiencias machistas y violentas. Hashtag Mi Primer Acoso fue una campaña que se llevó a cabo en Twitter, donde muchas mujeres, la mayoría latinoamericanas, contaron su historia y experiencia.
El tipo apoyó sus genitales en mi hombro. Me quedé quieta, no supe qué hacer. Me dio asco y vergüenza. Mi primer acoso.
Mi primer acoso, como 6 años. Un señor me sentó en sus piernas y metió la mano bajo mi vestido. Me quité disimuladamente porque me dio pena.
Tenía 12 años. Estaba en la puerta del colegio esperando para entrar. Entonces pasó un tipo y me metió la mano por debajo del jumper. Mi primer acoso.
Mi primer acoso. Tenía 8 años. Mi vecino adolescente me llevó a un lugar recóndito. Me bajó los pantalones para tocarme. Logré escapar.
Nada justifica la violencia, ni unos tragos, ni salir en la noche, ni estar sola o ir vestida de cierta forma, ni nuestra profesión o gustos, nada.
Todos y todas tenemos derecho a salir sin que nuestro cuerpo resulte siendo público, sin que seamos un blanco perfecto. Somos hijas de la violencia, pero ya no somos más hijas del miedo.